Buenos días, ¿qué tal? Gracias por continuar con nosotros aquí en Radio 3 dentro del tiempo que semanalmente dedica la UNED a la política y a la sociología. Hoy nos vamos a interesar por un término que algunas teorías sociológicas han dado en llamar la ciudad global. Trataremos de saber cómo se conforman estas ciudades, cuáles son sus atributos, qué formas adopta en el territorio y otros datos que clarifiquen de qué se trata. En esta tarea nos ayuda un sociólogo experto en este tema. En el segundo de los dos programas previstos este curso radiofónico para la asignatura Historia de la Teoría Sociológica, damos la bienvenida de nuevo al profesor Julio del Pino, quien junto al profesor José Almaraz conforma el equipo docente de esta asignatura de segundo curso. Buenos días, profesor del Pino.
Buenos días, doña Ana.
Decíamos que en este segundo programa dedicado a la asignatura vamos a hablar de ciudad global con el profesor del Pino, y sabemos que cuando hablamos de ciudad global no nos referimos a las ciudades del próximo siglo, resultado de una planificación entendida en el más amplio sentido de la palabra, porque este es un matiz evidentemente arquitectónico que está muy lejos del sociológico que hoy queremos tratar. Porque, profesor del Pino, ¿a qué nos referimos con la expresión ciudad global?
Sí, bueno, efectivamente hoy vamos a hablar de la ciudad global en términos sociológicos. Con la expresión ciudad global lo que estamos haciendo mención fundamentalmente es a cómo se conforman las relaciones entre ciudades. Habitualmente se ha utilizado el término sistema de ciudades para referirse a cómo las ciudades se relacionan, de manera que habría una serie de elementos que serían las ciudades con una serie de atributos, que serían las poblaciones, las producciones que producen, los servicios, etcétera, y unas relaciones entre esas ciudades que conformaban una lo que se llamaba una jerarquía urbana, un sistema de ciudades, de manera que las ciudades preeminentes eran las que más servicios y más productos ofrecían, mientras que las otras ciudades quedaban de alguna manera dominadas por estas grandes ciudades. Con ciudad global nos referimos fundamentalmente a dos cuestiones. En primer lugar, a esa cuestión de los sistemas de ciudades en sentido demográfico. Habitualmente las grandes ciudades eran las grandes ciudades en población, de manera que los lugares preeminentes de esa jerarquía la ocupaban ciudades con muchos habitantes, y ese era, digamos, el nivel demográfico. En ese sentido, hablamos de ciudad global como la extensión del proceso de urbanización, en el sentido de que todo el globo ya es como una ciudad. Los modos de vida urbanos se han extendido a toda la población. De modo que si en 1950 a nivel mundial la población urbana era aproximadamente del 50%, hoy estamos hablando ya de era del 30%, hoy estamos hablando ya del 50%. Y en el mundo desarrollado pues estamos hablando de en torno al 75-80% de población urbana. Aunque esto es un dato demográfico, lo que sí está claro es que la extensión de los modos de vida pues ha sido el punto más importante en esta cuestión. Pero más allá del dato demográfico, lo que sí que hay que ver sociológicamente es qué funciones tienen las ciudades globales. Y en ese sentido ya no nos estamos refiriendo tanto a tamaños de población como a las funciones que estas ciudades tienen dentro del mundo. Por ejemplo, para que entiendan nuestros oyentes, Calcuta es una gran ciudad con muchísimos habitantes, entre 5 y 10 millones de habitantes, pero no es una ciudad global porque no está inserta dentro de las redes de los servicios avanzados, en fin, de una serie de características que seguramente tendremos la oportunidad de ver. Zúrich es una ciudad no demasiado grande, que sin embargo sí que forma parte de las ciudades globales porque es un área puntera en los servicios financieros, que es precisamente uno de los sectores punteros dentro de la globalización. De esta manera pues estamos hablando de globalización entonces en términos de funciones, no de
características muy concretas, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Y por otra parte también digamos, las ciudades globales son esas grandes ciudades que todos conocemos: Nueva York, París, Londres, Tokio, fundamentalmente esas cuatro, que dirigen toda la economía global a nivel mundial, sino también podremos hablar, como hace Castells, de la red global de nodos urbanos. Y en ese juego entrarían muchísimas más ciudades que están interconectadas, aunque sean sectores muy específicos, con esa red global.
Bien, adelantaba en esta respuesta alguno, pero vamos a profundizar un poco más en los atributos esenciales de esta ciudad global.
Sí, digamos, ¿qué es lo que define a la ciudad global? ¿Cuáles son los atributos esenciales? Me pregunta usted. Pues vamos a ver, Friedman en el año 85 ya habló un poco de la ciudad global como ese resultado del capitalismo tardío, de la crisis postindustrial de finales de los 70, en la que la ciudad global se inserta dentro de la nueva división del trabajo, donde la ciudad global ocupa unas funciones direccionales que se reflejan en la estructura dinámica de los sectores productivos y el empleo. Se trata de lugares privilegiados de acumulación de capital, destino de inmigrantes de todo el mundo, son esas ciudades cosmopolitas, mencionaremos continuamente a Londres, París, Nueva York y Tokio, que digamos son los cuatro ejemplos paradigmáticos de la ciudad global. Pero bueno, y a la vez también conlleva una serie de contradicciones, la polarización social y bueno, todos los problemas sociales que bueno, pues hace unos meses hemos visto casi como un laboratorio para sociólogos en París. Pero más específicamente yo me referiría a las cuatro características que señaló Sassen en 1991 y que han sido la base de todos los estudios durante estos últimos 15 años. Que han sido, en primer lugar, las ciudades globales serían puntos estratégicos de dirección de la economía global. En segundo lugar, serían localización clave de empresas financieras y servicios especializados. En tercer lugar, serían lugares de producción de sectores avanzados. Y, por último, también conformarían grandes mercados locales. Es decir, también cuentan con que con la población en este sentido, porque las ciudades globales también dan trabajo y servicios a muchísimas personas. O sea, que existen también mercados locales dentro de la propia ciudad global. En términos mucho más prácticos de política urbanística, pues se pueden señalar algunos servicios, digamos, que puede pensarse, digamos, que son los que debe tener una ciudad global para poder estar inserta dentro de esa red global. ¿Qué serían? Pues, por ejemplo, el secretariado bilingüe, un aeropuerto internacional, una oficina donde se puedan presentar propuestas de inversión extranjera, la gestión de servicios avanzados, los hoteles de lujo, por supuesto, empresas de consultoría y financieras, personal cualificado, etcétera. Y esto sería, digamos, un plano más político urbanístico, ¿no? Estas serían, creo yo, las características esenciales de la ciudad global.
Y siguiendo estos criterios señalados, profesor Del Pino, ¿qué ciudades podríamos decir que forman parte del grupo de ciudades globales? Porque lógicamente algunas ciudades tendrán unas características determinadas, otras, pero no siempre todas las ciudades cumplen todas estas características como para considerar la ciudad global, ¿no?
Exactamente. Sobre esto ha habido, digamos, mucho, como cada investigador, hasta durante todos los años 90 sobre todo, cada investigador producía una serie de criterios y ofrecía una lista de ciudades globales. Quizá el libro paradigmático, que es The Global City de Sassen, precisamente ella mencionaba a Londres, a Tokio y a Nueva York, pero ella misma decía que este estudio no era excluyente, que ya se había centrado en tres ejemplos paradigmáticos, pero no podía decir que esas fuesen las únicas ciudades globales. Ha habido un proyecto bastante interesante en relación a las ciudades globales que ha intentado dirimir esta cuestión de cuáles son las ciudades globales, y lo que finalmente ha mostrado es que existe, a pesar de lo que se predica de la red global, digamos, de una serie de características dentro de este sistema no tan jerárquico, pues al final lo que vemos es que sí que existe jerarquía y que existe cuatro grandes ciudades que son las que dominan prácticamente todo, que serían, repito, Londres, Nueva York, París y Tokio, y donde, digamos, están las grandes firmas de consultoría contable, de consultoría legal, de consultoría de marketing y publicidad y los servicios financieros. Digamos, esos serían los cuatro sectores en los que se basan casi todos los estudios sobre ciudad global.
Y o sea, que siempre primarían los criterios de tipo económico, jurídico y financiero,
sí,
¿no? En definitiva,
sí,
no demográfico o algún otro.
No, justamente lo que, digamos, la punta de lanza de la globalización son precisamente esta serie de servicios especializados. Ajá. Sí, justamente. Y por debajo de esas cuatro, pues estarían Chicago, Frankfurt, Hong Kong, Los Ángeles, Milán, Singapur. Y luego ya hablaríamos de otras ciudades con menor importancia, con menor nivel, y todos estos estudios se basan en básicamente en el conteo de empresas que se dedican a estas labores y en la propia extensión de esas empresas. Es decir, si esas empresas tienen oficina en muchas ciudades, en pocas, dónde tienen las oficinas principales, etcétera. Y ya digo que por debajo de estas que he mencionado, pues ya en un segundo grupo podríamos encontrar a Madrid, que sería la primera ciudad española dentro de esa red global. En principio,
¿en qué puesto estaríamos aproximadamente?
Pues estaríamos dentro de tal y como lo argumentan estos investigadores, estaríamos en un segundo grupo, pues como la 15 del mundo o una cosa así.
¿Y Barcelona?
Y Barcelona, sin embargo, que en principio, con el gran tirón que supuso la modernización de Barcelona a partir del año 1992, pues Barcelona, sin embargo, este estudio del año 2000, pues Barcelona ya en esa época había descendido a un tercer nivel. Lo que llaman ellos, bueno, ellos hablan de ciudades alfa, ciudades beta y ciudades gamma. Bueno, pues Madrid estaría dentro de las ciudades beta y Barcelona estaría dentro de las ciudades gamma. Pues estaríamos hablando a lo mejor del puesto 25 o 30 aproximadamente.
Sí, pero curiosamente después de todas estas reformas debido a las Olimpiadas.
Claro, porque lo que sí que sea, los investigadores están de acuerdo en que Barcelona ha perdido dinamismo a partir del segundo lustro de los 90 y Madrid lo ha ganado. Uh-huh. O sea que, pero bueno, no se trata ni
sí,
mucho menos de establecer
carrera,
competencia en porque
claro,
usando
no,
sí, usando otros indicadores, lo que quiero decir es que usando otros indicadores, evidentemente, seguramente Barcelona podría aparecer más cerca, pero bueno, lo que sí está claro es que, y creo que es una experiencia que tienen tanto los barceloneses como los madrileños, cada vez las firmas de más fuertes de servicios avanzados, pues efectivamente encontramos cada vez más en Madrid y Barcelona quizá, pues yo creo que se nota un poco el descenso, sino el parón en ese enganche a los procesos de globalización, aunque culturalmente desde luego tiene Barcelona una importancia, y desde luego la operación de marketing y publicitaria que sobre Barcelona se produjo en los años 90 pues es prácticamente inigualable.
Parece una redundancia, pero no tiene por qué. ¿Qué relación existe entre la ciudad global y la globalización? Porque no necesariamente tienen que ir unidas, ¿no? Recordamos a nuestros oyentes que hablamos en el programa de diciembre, precisamente dedicado a la sociología del riesgo, de historia de la teoría sociológica, y que recordamos, por cierto, a nuestros oyentes que pueden volver a escucharlo a través de internet en nuestra página teleuned.com. Pero, en fin, nos centramos. ¿Qué relación existe entre ciudad global y globalización?
Sí, bueno, la relación no solo es nominal, la relación es muy clara en el sentido de que las ciudades globales son precisamente las que manejan de alguna manera los sectores punteros de la globalización. Pero yo en este caso haría mención a la base de, digamos, qué es lo que permite que existan las ciudades globales en el entorno de la globalización. Y creo que aquí hay que hacer mención a la revolución tecnológica. En este sentido, pues probablemente Castells, con su libro sobre la era de la información, pues probablemente quizás sea lo que más puede sobresalir de su sociología, es precisamente el ver la importancia de la revolución tecnológica. En el caso de las ciudades, lo que nos interesa es ver que la revolución tecnológica ha permitido lo que se ha llamado un hundimiento del espacio, es decir, la revolución de los transportes, el hecho de que podamos estar cada vez más rápido en la otra punta del mundo, la revolución cibernética de los ordenadores y fundamentalmente la revolución telemática, es decir, de las redes de comunicación. Pues son los factores que hay debajo de la globalización y de cómo entender la ciudad global, más que en el sentido de las grandes ciudades globales, en el sentido de la red global de nodos urbanos. Y dentro de las redes telemáticas yo sí que mencionaría su importancia, porque por una parte nos permiten la instantaneidad de la comunicación, es decir, que son comunicaciones en tiempo real, que son comunicaciones interactivas, en las que no solo hay un emisor y un receptor, sino que ambos o los múltiples que haya son emisores y receptores. No hay más que pensar en el Messenger o en tantos otros instrumentos que hoy podemos utilizar. Después, la virtualidad o amplitud comunicacional, y con esto nos referimos a cada vez existe más una realidad virtual, desde el momento en que antes comunicábamos solo textos, luego textos y sonidos, textos, sonidos e imágenes, y bueno, ya lo que nos falta es el teletransporte, es decir, que tengamos ya la persona físicamente presente, porque el sentido de realidad de esos mensajes es cada vez más fuerte. Y por último, la unicidad o integración comunicacional, que sería, con eso nos referiríamos al hecho de que en un mismo aparato, físicamente para nosotros, el ordenador es equipo de música, puede ser televisión, puede ser internet, es decir, tenemos todo mucho más integrado. Estos procesos lo que permiten es pasar de lo que se ha llamado espacio de los lugares al espacio de los flujos. En esta expresión, que es un poco extraña, lo que se refiere es que no hemos pasado del espacio físico, tal y como lo conocemos, de la importancia de las ciudades como sí, de los atributos de las propias ciudades como sí, a la importancia de las relaciones entre ellas. Es decir, es como cuando se agita un objeto en el espacio, que el espacio se va cubriendo con la imagen del objeto, pues no importa ya tanto el objeto como que es que todo el espacio está
impregnado de alguna forma.
Sí, justamente. Entonces esa sería la idea del paso al espacio de los flujos, y la ciudad global yo creo que refleja muy bien, sobre todo en el sentido de la red global de nodos urbanos, esta idea. No quiero dar la idea de que no existe el espacio de los lugares, ni mucho menos. Estos son tendencias. ¿Hacia dónde vamos? Pues yo creo que se va un poco hacia esto, y desde luego el hundimiento del espacio yo creo que es algo que todos experimentamos. Nos importa cada vez más el tiempo que el espacio, que cómo vamos a llegar. Nos importa que cuándo vamos a llegar, no cómo. El caso es que no podemos despreciar tampoco la importancia, y con esto hago un poco de abogado del diablo de mí mismo, pero es así, tampoco se puede despreciar la importancia del espacio. Sassen mismo explicaba que la creación de las ciudades globales también se basa en que exista un contacto directo entre las personas más importantes del planeta, porque este es necesario para que haya realmente puntos direccionales de los servicios avanzados. O sea que, digamos, hay una mezcla de ambas, pero lo que sí que está claro es que también está surgiendo un espacio de los flujos, y que en el espacio de los flujos cada vez hay más contenido, cada vez hay más gente que puede mantener una relación a distancia, una relación laboral se puede mantener a distancia casi sin ningún problema, aunque evidentemente pues las comidas de trabajo o los encuentros informales son insustituibles, ¿no?
Bien, esto trae un poco a colación, profesor Julio del Pino, que en contra de lo que pueda parecer, por una parte parece que los procesos de globalización permiten mayor accesibilidad a los individuos, a los recursos de todo tipo, a los productos de consumo, de educación, sanidad, oportunidades laborales, ocio, etcétera. Pero por otra parte encontramos muchos ejemplos de mal reparto de los recursos, frenos en la accesibilidad, y que hacen, por supuesto, persistentes, incluso crecientes, las desigualdades en el mundo. De todos somos conscientes de este hecho, ¿no? ¿Cómo se refleja, a su juicio, esto en la organización del Sistema Mundial de Ciudades?
Bueno, pues esta cuestión yo creo que nos llevaría a pensar dentro del tono teórico de esta charla, en el principio que informa este sistema de ciudades global. Y los principios que informaban el antiguo sistema de ciudades, o el sistema tradicional de ciudades, sería el principio de la jerarquía, donde la dominación se produce desde las ciudades más grandes hacia las ciudades más pequeñas. Sin embargo, vemos que cada vez hay movimientos mayores hacia procesos de horizontalidad. ¿Con qué me refiero a esto? En primer lugar, lo que sería la recentralización, es decir, el surgimiento de las ciudades globales, pues crece que por la propia base tecnológica que de la que hemos estado hablando antes, pues efectivamente cada vez puede haber o da pie a relaciones más horizontales entre actores, es decir, una asociación vecinal, por ejemplo, que antes tenía que pedir una reunión con el alcalde y tardaba muchísimo tiempo en contactar con él, pues probablemente ahora tiene muchos más medios para poder acceder al alcalde o a un concejal del ayuntamiento, pues por medio del correo electrónico. Digamos, hay muchos más medios para llegar a las personas, y en ese sentido, pues eso también sucede. Sin embargo, las ciudades globales mantienen relaciones horizontales entre ellas. Es decir, en este sentido, digamos, habría cierto igualitarismo. Pero, por otro lado, sin embargo, están desconectadas de lo que antes era su sistema cercano, es decir, su sistema regional. De tal manera que puede ocurrir que, por ejemplo, ciudades como Londres, que son preeminentes en el mundo, a veces resultan más desconectadas de la propia realidad de un país como el Reino Unido, porque realmente ya Londres no pertenece al Reino Unido, y creo que esa experiencia, bueno, pues todos los que hayan podido viajar por Francia o por Inglaterra, que es lo que nos pilla más cerca, pues efectivamente sabemos que si vamos a Londres no vamos a conocer el Reino Unido, vamos a conocer Londres, que es como una especie de otro país que tiene algo que ver con el Reino Unido, evidentemente, pero no sabemos que tiene una gran cantidad de diferencias con el territorio que le circunda. Por otra parte, dentro de esa tendencia hacia la horizontalidad, pues está la red global de nodos urbanos de la que hemos hablado, que efectivamente precisa conexiones fluidas y horizontales con el sistema global en relación a sectores muy específicos, a lo mejor, como es el caso de las ciudades que tienen un pequeño parque tecnológico, a lo mejor, que les permite estar conectados con el mundo, con el mundo global. Pero dentro de la red global de nodos urbanos domina la competencia, digamos, ahí sí que hay unas relaciones horizontales, pero, y esta es la parte que desdice un poco del tema de la horizontalidad de estas nuevas, y digamos, lo que genera desigualdad es claramente el acceso, la accesibilidad a las nuevas tecnologías y a los centros de poder es lo que realmente dificulta la posibilidad de que tenemos una base tecnológica que permitiría el acceso de todos, o sea, que permitiría, digamos, que todos nos pudiésemos relacionar con todos, pero sin embargo el acceso a esos medios está mediado por educación, por otra serie de controles que no a todo el mundo le permiten estar. Entonces, este proceso de horizontalidad solo se produce dentro de las sociedades avanzadas y resulta muy complicado hablar de esto en otro tipo de sociedades. Y desde luego, dentro de las sociedades avanzadas también vemos que hay niveles y que hay una población que está claramente desconectada de ese mundo global. Y vuelvo a mencionar el caso de París, pero es que ha sido paradigmático. Es decir, de pronto parece que el mundo se ha dado cuenta que tiene en sus ciudades una bolsa de gente que no concuerda con lo que se predica de esa propia ciudad. Y bueno, digamos, ha señalado el fracaso de una política urbanística llevada hasta ahora, en la que se estaban creando guetos, y probablemente no se trata de responsabilizar políticamente, ni mucho menos, sino simplemente que
constatar la realidad
de que sí, efectivamente sí, esto ha sido así. La ciudad de dormitorio pues ha sido un absoluto fracaso, y que el único camino debe ser la integración. Ahora, que también los sociólogos nos preguntamos cómo llegar a la integración, porque parece que tampoco es nada fácil, ¿no?
¿Qué formas concretas adopta la ciudad global en el territorio, profesor Del Pino?
Bueno, en el territorio de la ciudad global ha tenido una historia de idas y venidas. Por una parte, las grandes ciudades globales empezaron con un movimiento metropolitano. Y luego, poco a poco, pues el movimiento metropolitano, al principio muy fuertemente centralizado, se fue abriendo hacia lo que conocemos como las áreas metropolitanas, se fue extendiendo la ciudad por fuera de sus primeros límites, lo que se llamaría la centralización relativa, que en Estados Unidos fue el modelo de los del suburbano, es decir, de las grandes extensiones de casas unifamiliares con centros comerciales y autopistas, que es básicamente el modelo que vemos en las películas.
No hablamos todavía de ciudades dormitorio.
En el caso americano no, en el caso europeo
sí.
Hablamos de conjuntos habitacionales o ciudades dormitorio, que sería, digamos, la salida que se le dio al problema de la inmigración a las ciudades y también de cómo diseñar cómo se podían asentar estas personas dentro de la ciudad.
Uh-huh.
Y en relación también a las actividades que llevan a cabo, las actividades industriales, etcétera, y lo que se llamó la política del zoning. A este momento lo que siguió fue una descentralización absoluta, que es un poco en lo que, digamos, estos procesos son, a veces los vemos casi en la misma ciudad. Madrid, por ejemplo, pues vive claramente un proceso de descentralización absoluta, pero también a la vez de metropolización, porque sigue el proceso de metropolización, por ejemplo, ha sido muy fuerte todavía en los años 90 con todo el sur de Madrid, pues cada vez más integrado, más hecho a la metropolitana. Pero también, digamos, vemos el proceso de descentralización absoluta, que sería la salida ya no solo fuera del centro, no solo fuera del área metropolitana, sino a ciudades intermedias. A Madrid lo vemos en Toledo, en Guadalajara, pues por el precio de la vivienda, y no solo por eso, sino porque se han saturado los espacios, de manera que muchas empresas también prefieren ir invirtiendo fuera de los centros urbanos. Esto ha llevado, bueno, esto tiene unas consecuencias territoriales importantísimas, sobre todo lo que es urbanización del espacio rural. Digamos, no ha habido lo que se pensaba que iba a haber, que era, o lo que mucha gente buscaba, que era irse al campo a vivir para retomar una vida más tranquila, más tradicional, etcétera, sino que en muchos casos realmente lo que vemos claramente que se ha producido, la Comunidad de Madrid es paradigmática en ese sentido, lo que se ha producido es una urbanización del espacio rural. Es decir, ahora prácticamente en ningún rincón de esta provincia de la que hablamos, de Madrid, en ningún rincón se puede encontrar, o sea, se puede encontrar que no haya centros comerciales. Centros comerciales hay ya prácticamente en todos sitios, ¿no? Y es el centro comercial, digamos, es una metáfora de lo que es el mundo urbanizado, ¿no?
Uh-huh. Bien, vamos ya sobre nuestro tiempo, profesor Julio del Pino. Quizás ya para acabar, una pregunta. Bien, todos somos conscientes del hecho de las desigualdades sociales en las ciudades. ¿Cómo se manifiestan estas desigualdades en la ciudad global?
Bien, el tema de
casi telegráficamente.
Sí, pues telegráficamente. En el tema de la ciudad global, podemos hablar de que existe un componente de segregación a nivel global, que sería, por una parte, sería la articulación de actividades dominantes de la nueva economía, que serían el terciario superior, los servicios avanzados de la empresa y los sectores financieros, básicamente, frente a la constitución de un terciario banal, que se llama, y una economía informal. El terciario banal, me refiero a todas esas ocupaciones que están asociadas a estos servicios punteros, pero que son servicios a esos servicios. Por ejemplo, los servicios domésticos, en fin, todo el mantenimiento de las empresas, catering, restaurantes, todos los servicios asociados que son necesarios para que pueda haber, digamos, yuppies trabajando en los rascacielos. Tiene que haber mucha otra gente trabajando para limpiar, para cuidar los hijos de estas personas, etcétera. Esa articulación es problemática, porque claramente hay problemas de desigualdad. Y esta desigualdad se manifiesta en diversos planos, tanto a nivel planetario como a nivel regional, como a nivel metropolitano. Y en ese caso, pues volvería desde luego a citar el caso de París, que ha sido paradigmático, pero evidentemente en todas nuestras ciudades podemos encontrar este tipo de desigualdad. Y así telegráficamente, pues
muy bien,
creo, pues, que igual lo podemos dejar.
La conclusión es que tampoco es la panacea la ciudad global, ni muchísimo menos.
Ni mucho menos. La ciudad global es simplemente una realidad.
Es una realidad. Bien, ha sido un placer escucharle. Es la entrevista que hemos mantenido con el sociólogo Julio del Pino, profesor de Historia de la Teoría Sociológica en la UNED, un experto, como hemos podido comprobar, en ciudad global, un término, una expresión de la que sin duda ahora conocemos mucho más. Muchas gracias y hasta pronto, profesor Julio.
Muchas gracias.
La semana que viene volvemos a encontrarnos el viernes a la misma hora en un programa que dedicaremos a los referendos de ratificación de la Constitución Europea. Nos acompañarán dos expertos. Hasta entonces, gracias por su atención y disfruten del fin de semana. Pueden escucharnos también a través de internet en uned.es.